¿Quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento? Este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la Bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Emprende y Expande Innovando con la Bien. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que es muy importante y es el desarrollo de proyectos de investigación dados desde un espacio universitario y académico que concluyen su ruta en productos mínimos viables proyectados para su comercialización. Para esto invitamos a un experto que nos acompaña el día de hoy y es Giordano Salamanca, doctor en entomología agrícola, investigador y decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Así que, Giordano, bienvenido.
Gracias, Daniela, por la invitación y también a Laura por invitarme a participar de este espacio tan importante para la innovación y el emprendimiento.
Gracias, Giordano. En este caso quisiéramos profundizar sobre muchos aspectos que en la universidad se han venido gestando preguntas y es cómo inicio desde un proyecto de investigación, eso se deriva en innovación y luego generamos productos que realmente sean importantes para el desarrollo en el mercado. Entonces quisiéramos empezar esta pregunta contigo y es cómo identificaron esas oportunidades de investigación que podrían tener impacto significativo en el mercado.
Sí, yo creo que la investigación tiene que enfocarse en la acción participativa, eso es clave, porque uno investiga necesidades sentidas del territorio y en el caso de las ciencias agrícolas o pecuarias, la idea es identificar qué necesidades tienen los productores para poder ya enfocarnos en responder esas necesidades, para poder ya plantear los proyectos de investigación desde la escuela, con los semilleros de investigación, con los investigadores y con los grupos.
Y en esta perspectiva, desde ese proceso que se tiene con los semilleros y con los equipos de investigación, ¿en qué momento o cómo podemos identificar que ese proceso de investigación que estamos llevando puede convertirse en un proceso también de innovación?
Ok, no, pues les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Que es como más claro explicar este proceso que lleva pues es una ruta desde la necesidad sentida al territorio, desde lo que nosotros ofrecemos para investigar y cómo esto se convierte ya en una innovación ya para poderla comercializar, ¿no? En masa. Entonces, lo primero es que nosotros identificamos una necesidad de los productores de frijol y lulo en cuanto a sus necesidades productivas para poderlo cultivar, para poderlo cosechar, pero también para el manejo de plagas, enfermedades, y también para la implementación de estos cultivos en el territorio, ¿sí? Nosotros vemos que los cultivos tradicionales gastan demasiada madera en la parte del tutorado y obviamente el impacto ambiental es fuerte. Y además gastan en madera, económicamente el productor gasta mucho dinero en montar, por ejemplo, un cultivo de frijol. La idea es que nosotros, cuando investigamos, dijimos, bueno, vamos a sacar una variedad vegetal que sea muy amigable con el medio ambiente, que sea resistente a plagas y enfermedades, que tenga el mismo porcentaje de proteína que un frijol convencional o un poco más, pero también que sea de fácil manejo para el productor. Entonces ahí decidimos hacer, por ejemplo, una investigación de hacer un cruzamiento o un mejoramiento de las variedades existentes para sacar una variedad propia de la universidad.
En ese sentido, entonces, ustedes tuvieron como un paso a paso para poder lograr identificar esos resultados de investigación que puedan ser susceptibles de convertirse en un producto comercializable. O sea, ¿nos puedes contar cómo fue que llegaron a esa respuesta?
Ok, sí, primero el trabajo es de muchos años, ¿cierto? Y se requiere una inversión pues importante por parte de la institución. El proceso en el que estamos ahora pues duró 10 años, que es un proceso bastante largo porque el mejorar una variedad vegetal pues es dedicación, de articulación con los grupos de investigación que tenemos y los semilleros, desde los trabajos que nosotros hacemos, pero también necesitamos de la inversión de la institución para que podamos obtener estas variedades y así poder ya tener un producto viable para comercializar. Entonces lo que hicimos primero fue revisar cómo se iban a hacer los cruzamientos vegetales para poder mejorar el frijol según las necesidades del productor. Entonces el productor decía, no quiero un frijol en enredadera, o sea que lo tenga que colgar en un alambre colocando un tutorado en madera, sino que quiero un frijol arbustivo donde yo lo pueda manejar. ¿Pero qué quiero? Que ese frijol arbustivo tenga el mismo tamaño de un frijol convencional que el que comemos nosotros, es el cargamanto generalmente o la roja. Entonces la idea es que nosotros le ofrezcamos lo mismo al productor, primero para que lo cultive y segundo para que lo comercialice. Entonces ahí empezamos a hacer las pruebas de mejoramiento para obtener estas variedades, pero entonces ya comienza el tema de inversión, porque hay que arrendar terrenos, sembrar el frijol y darle, pues hay que pagarle al ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, para que haga unas pruebas de DHE, que son pruebas de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, que son unas pruebas que se hacen generalmente para variedades nuevas, y el ICA nos dice si el producto es homogéneo, si es estable, si es distinto, en unas pruebas que son de años, el ICA tomando esas pruebas constantemente con nuestros investigadores. Y ahí cuando el ICA ya toma sus pruebas, revisa que la variedad vegetal que estamos sembrando es la variedad correcta, entonces el ICA pues nos otorga el registro obtentor para que podamos ya, pues esa propiedad intelectual, por decirlo así, es de la UNAD.
Bueno, Giordano, tú nos contabas acerca del proceso de investigación que han tenido con el ejemplo del frijol que tiene la universidad a pasar a un proceso de innovación y llegar a obtener el registro obtentor que tiene este producto del frijol. Sin embargo, quisiéramos también para que la gente pudiera entender en esos procesos que generan estos productos mínimos viables, en qué momento ustedes entienden llegamos a la innovación. Esto va a ser realmente algo diferenciador y con valor agregado en el mercado.
Ok, mira, no, esa pregunta es supremamente interesante. Yo creo que desde el momento que el ICA nos da el registro obtentor, sabemos que ya el producto es distinto, homogéneo y estable, porque es, para eso son las pruebas de DHE, para que ellos nos digan que el producto es distinto, ¿sí? Que no se parece a ningún producto que hay en el mercado, que es homogéneo, es decir, cuando es homogéneo es que es, o sea, tenemos una homogeneidad en el producto y que el productor va a tener su mismo frijol y no va a tener cruzamientos diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? Nosotros le ofrecemos dos variedades de frijol, que es una dos andú y una dos yarí, ¿sí? Que es el frijol, pues, que generalmente es cruzado con un frijol cargamanto o la roja, que es el que consumimos, pero este frijol es perfecto para el consumo y para la producción. Entonces yo creo que desde ese momento ya sabemos que nuestro producto es distinto y no lo tiene nadie absolutamente aquí en Colombia. Entonces desde ahí ya sabemos que es distinto, entonces ya se genera, ya es innovador, por decirlo así, el producto. Lo que tenemos ahora que hacer es tratar de revisar, como ya tenemos un producto distinto, homogéneo y estable e innovador, tenemos que revisar entonces ahora cómo llega al mercado, porque es un producto nacido de una necesidad del productor para poderlo cultivar, para poderlo cosechar y comercializar. Ahora desde la institución debemos saber es cómo procedemos para comercializarlo y para producirlo en masa, ¿sí? Pero para eso necesitamos más pruebas, o sea, no podemos... Las pruebas de DHE, que son las que con las cuales hablé anteriormente, son unas pruebas ya definidas por el ICA, pero el ICA tiene otras pruebas, que son las pruebas de evaluación agronómica. Esas pruebas de evaluación agronómica las tenemos que hacer porque yo debo garantizar que el frijol, como es innovador y distinto, pueda cultivarse en diferentes regiones del país. Porque si lo voy a producir para Colombia, yo lo puedo sembrar aquí en Cundinamarca, lo puedo sembrar en Risaralda, en Caldas, en Quindío, en los diferentes departamentos. Entonces estamos haciendo eso ahora, las pruebas de evaluación agronómica, pero sí necesitamos, o sea, como una sombrilla que sea la startup o la spin-off para poderlo comercializar y llegar al mercado, porque general, o sea, ya lo necesita el productor. ¿Sí? ¿Es un producto innovador? Sí. ¿Es un producto que necesita el productor y Colombia? También. Necesitamos ya llegar a esa comercialización para los productores.
Giordano, otra pregunta dentro del proceso de investigación. Normalmente cuando uno inicia un proceso de investigación en la universidad o en cualquier otro espacio, uno finaliza publicando un artículo, publicando un capítulo del libro. ¿En qué momento ustedes dicen, no, nosotros ya sabemos que se puede sembrar de esta manera, sea el frijol o sea la investigación que estén haciendo, porque sabemos que tienen distintas variedades de investigación de distintos productos? Entonces, en este caso, ¿en qué momento ustedes dicen, esto no se va a quedar ahí, sino pasa a que vamos a generar en masa? ¿En qué momento de la investigación llegan a ese punto?
No, mira, y es que yo creo que es muy clave pues resaltar que la investigación a veces se queda en investigación. O sea, llega un punto donde uno tiene unos resultados importantes, ¿sí? Para la investigación que uno hace, pero se queda hasta ahí. Se queda en lo que tú dices. Nosotros tenemos productos ya generados desde esta investigación, que son las ponencias en congresos, ya las tenemos, los artículos científicos ya están, la formación del talento humano, que me parece supremamente clave, ya está, formamos estudiantes que ya se egresaron de la universidad, que participaron en este tema de mejoramiento vegetal. Pero hasta ahí llegó ese punto. Pero ya vemos, cuando empezamos a ver que el producto sí tenía potencial y el productor sí lo veía como... como un producto o una necesidad que se tiene que colocar en la región, dijimos, no, ya tenemos ya el mejoramiento ya realizado. Entonces tenemos una inversión generada para esto, porque esos fueron proyectos de convocatoria interna donde se generaron unos recursos. Y pues durante 10 años, en todo lo que hemos gastado más de 167 millones de pesos para poder generar estas variedades vegetales. Entonces ya cuando vemos que hay una inversión, también que hay un potencial del producto para poder salir al mercado, decidimos, bueno, ahora hablemos con el ICA, ¿sí?, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, para que empiece a revisar si nuestro frijol definitivamente tiene potencial y es distinto a todos los demás. Y en ese momento tomamos la decisión, vámonos con el ICA. Obviamente hay que hacer una inversión, entonces obviamente se habla con la institución, se genera un proceso para que pues, se invierta un capital, porque ya vemos que hay potencial y lo que queremos es el retorno a la inversión más adelante.
En este camino que nos comentas, Giordano, ¿cuáles fueron esos retos que ustedes tuvieron que superar dentro de ese proceso de pasar de una investigación académica a llegar a tener ese producto certificado con ese conocimiento de que es un producto potenciable para comercializar por parte de la universidad?
No, es que yo creo que retos son varios, hay muchos retos, y durante 10 años de investigación o durante los años pues, que uno gasta en investigación siempre van a haber retos. Uno de los principales retos fue el poder generar una variedad diferente, por ejemplo, o sea, que esta variedad sí sea diferente, sea potencial, porque puede que dentro del proceso que hagamos de investigación, y como todas las investigaciones, puede que tengamos resultados positivos o no tengamos resultados, los resultados esperados, por no decir resultados negativos. Igual es un resultado. En investigación todo es un resultado, así sea negativo, positivo o resultado nulo, pero igual es un resultado. Pero el gran reto de nosotros es tener la plena capacidad y la plena certeza de que lo que estábamos haciendo iba a generar un producto mínimo viable para después ser comercializado. Ese creo que ha sido el gran reto. Y entonces ahí es donde generamos la inversión y decimos, bueno, ya hay potencial, se hacen cruces. Bueno, cruzamientos es cuando yo cojo una planta de una variedad X con una variedad Y y las cruzo. O sea, no genéticamente modificadas, sino las cruzo de forma manual para que yo tenga un mejoramiento vegetal. Ese es el gran reto, creo. O sea, como tratar de que nuestra investigación tenga el potencial para poder sacar un resultado positivo como el que tenemos ahora, con las tres variedades que tenemos.
Esto que nos comentas me surgió una pregunta adicional, Giordano, y es que nos estás diciendo que esta investigación tiene alrededor de 10 años. ¿Cómo inició esa investigación? ¿Cuál fue esa pregunta de investigación que ustedes tuvieron al inicio para empezar a desarrollar este camino y llegar a este resultado?
No, o sea, yo creo que son 10 años, pero mira que cómo nace una propuesta. Esta propuesta nació con un semillero de investigación, que me parece igual importante resaltarlo porque los estudiantes que estaban incorporados al semillero obviamente empezaron a participar y a aprender muchísimo de la parte de mejoramiento vegetal. Nosotros en el CIAP, que es el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología, que está en Dos Quebradas, en el CIP de la UNAD, nosotros en el CIAP estamos catalogados como unidad de fitomejoramiento, ¿cierto? Entonces, nosotros al ver la necesidad de los productores de obtener variedades rentables, variedades eficientes y obviamente el cuidado del medio ambiente, definimos cómo será, o sea, es posible tener esas variedades arbustivas, esas variedades potenciales para los productores. Empezamos entonces a definir ciertas necesidades con los productores, con el territorio, sobre a qué queríamos llegar. Entonces la pregunta fue, ¿podríamos tener una variedad vegetal primero eficiente, rentable y que sea condescendiente con el medio ambiente para poderla comercializar? Desde ahí nació todo. Y nació con un proyecto interno, con un proyecto de un investigador, que es Manuel, con el proyecto con los estudiantes y con una inversión supremamente baja.
¿De qué manera este proyecto en esos 10 años ha tenido un impacto en esa comunidad que nos comentas que iniciaron trabajando y cómo puede impactar otras comunidades?
Bueno, con respecto a tu pregunta del impacto, creo que el impacto es enorme. Porque como es una necesidad de los productores, en este caso de frijol, pues lo que le está ofreciendo la universidad, el centro de investigación y el centro de innovación es un producto que pueda satisfacer todas las necesidades que ellos están buscando. Entonces el impacto va en la rentabilidad del productor, ¿sí? Que eso es clave, porque la inversión va a ser mínima al poder implementar ese cultivo de frijol. Además va en el impacto a la comunidad, o sea, en general a toda la región, porque pues todos pueden comercializar el mismo frijol, porque se adapta a diferentes climas. Y otro aspecto importante, pues obviamente va a ser el impacto ambiental. Nosotros siempre tenemos que generar productos que causen el mínimo impacto ambiental para poderlo producir, ¿no? Es decir, que tenga pues una adaptabilidad al clima, que sea resistente a plagas y enfermedades, y que no tenga tanta intervención de productos de síntesis química para poderlo cultivar.
Jordano, teniendo en cuenta estos impactos y esta parte positiva que estamos viendo de ese proceso de investigación, entonces, ¿cómo podríamos empezar a entender esa necesidad del desarrollo de una marca, de empezar a buscar un modelo de negocio para lograr que estas variedades de frijol puedan llegar a ser comercializadas?
Sí, yo creo que desde el proceso investigativo tenemos que ver muy bien el potencial que vamos a tener con nuestro producto. Y creo que debemos siempre buscar en esa investigación, lo que yo les decía al comienzo, es que sea acción, investigación, acción participativa, para que nosotros podamos suplir una necesidad ya sentida del productor. Entonces sabemos que el producto es frijol, entonces nosotros tenemos que hacer toda la investigación en frijol, pero y ya podemos, o sea, ya vemos que ya es un producto potencial, entonces tenemos que, o sea, como generar todo el proceso ahora para poderlo comercializar, porque sabemos que es supremamente potencial para el productor, pero hay que trabajarlo. Yo creo que todo el tema en agropecuarias, en investigación, pero también en innovación, y ya yo me imagino que ya en creación de la marca y comercialización, debe ser trabajado, articulado, no solo el investigador con la comunidad, porque la comunidad es clave, porque nosotros siempre queremos responder todas las necesidades que tienen las comunidades en términos, pues ya en nuestra área de conocimiento, que son las ciencias agropecuarias, al productor.
Jordano, teniendo en cuenta esto, hay un tema que últimamente es súper importante y es la parte de la sostenibilidad y el medio ambiente. Entonces, en este caso, en lo que nos cuentas y ya hablando como de la marca, del valor agregado, que empezamos a hablar de un montón de aspectos que es importante cuando uno va a sacar un producto, en este caso, ustedes desde esa investigación están teniendo en cuenta que este producto o lo que están desarrollando sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Sí, claro. Yo creo que es uno de los principales retos que me decías, es tener un producto que sea condescendiente con el medio ambiente. Y es también una de las preguntas que hicimos para poder empezar con este procedimiento. Cuando yo hablo de amigable con el medio ambiente, es que cuando yo tenga el producto y se lo entregue al productor, él pueda utilizar el mínimo de productos de síntesis química, ya sean fungicidas, insecticidas, fertilizantes, ¿sí? Que en algún momento deterioran el suelo, el medio ambiente, le causa daño al productor. Entonces lo que queremos es que este producto, y buscamos eso, tenga ese mínimo de aplicaciones de productos de síntesis química. O sea, este es un poco resistente, obviamente el frijol es resistente a plagas y enfermedades, pues el agricultor va a manejar su producción más amigable, ¿no? No va a usar tantos productos de síntesis química como lo usan actualmente muchos productores. Y lo otro, lo de la madera, es que la madera es un tema muy controversial, ¿sí? Porque para hacer un tutorado, yo tengo que comprar mucha madera, y eso también hay un impacto en comercialización de madera con el medio ambiente fuerte, ¿no? Por todo el tema de la tala de árboles, todo el tema de la biodiversidad, más que todo ya en temas forestales o agroforestales. Entonces el consumo y el uso de madera es muy alto para los productores de frijol. Entonces yo, al bajarle ese consumo de madera, pues también estoy causando un impacto ambiental. O sea, estoy disminuyendo el impacto ambiental, por ejemplo, en el consumo uso del tema forestal. El tema de los productos de síntesis química también, estoy bajando muchísimo el impacto. Entonces, ese es el reto y eso es lo que tenemos ahora.
Jordano, y teniendo en cuenta todos estos retos y todos estos procesos de investigación que ustedes están llevando desde la escuela, ¿qué expectativas tienen de aquí para adelante con respecto a los procesos de innovación que están llevando y cómo esto se puede convertir en oportunidades de fortalecimiento y de crecimiento también del agro a nivel nacional?
Sí, mira, yo creo que nosotros desde que empezamos a trabajar fuertemente en estos productos, ya desde la investigación, creo que la parte de innovación es clave para, yo creo que innovación y emprendimiento es muy clave para los productos que nosotros empecemos a generar desde los procesos de investigación. porque no podemos dejar que el proceso se quede solo en investigación, en artículo científico, en un libro, porque entonces no estamos respondiendo al productor. Entonces, innovar, yo creo que es clave, innovar en cómo yo voy a darle un valor diferencial al producto, cómo este producto es diferente, cómo este producto va a impactar a la comunidad. Yo creo que la innovación es clave, pero el emprendimiento para este caso es fundamental, porque yo necesito generar mi producto viable para el mercado, pero yo necesito una estrategia de empresa, ¿sí? Como les decía, necesitamos la startup o la spin-off donde nos pueda cobijar y nosotros podamos producir el frijol y poderlo vender al productor. Porque ya, o sea, ya hicimos todo, ya hicimos las publicaciones, ya las hicimos. Las ponencias, la formación del talento humano, ya está. Sí, pero es que no nos podemos quedar ahí. Entonces tenemos que, es que seguir innovando y seguir generando empresa para poderlo comercializar. Porque es que el productor no quiere el artículo. El productor quiere es el frijol para poderlo sembrar y para poderlo producir. Eso es lo que necesita en este momento el productor.
Y eso nos genera entonces un reto adicional al proceso de investigación, y es que no solo debemos buscar oportunidades de investigación aplicada en el desarrollo de nuevas variedades y de solucionar estas problemáticas del campo, sino en cómo podemos empezar a integrar los procesos de innovación y emprendimiento al proceso mismo de la investigación, para que cuando podamos recibir ese documento del ICAP que nos permite comercializar, digamos en este caso la semilla del frijol, ya tengamos también una ruta avanzada en términos de emprendimiento, para que tengamos un plan de negocio, una claridad de cómo va a ser la comercialización de ese producto y pues podamos empezar a recuperar esa inversión que nos estabas hablando inicialmente. No sé si tengas algún comentario adicional ya para cerrar este podcast.
No, pues yo creo que, pues primero agradecerles por la invitación al podcast. Me parece que el tema es muy importante, no solo para la institución, no solamente para la parte académica, porque hay una generación de conocimiento clave en este momento con lo que hicimos, sino es como el reto que viene ahora. O sea, el reto que tú dices es clave. O sea, nosotros tenemos un gran reto, y es decirle al productor: ya está disponible el producto, ya lo tenemos, ya lo puede adquirir. Y sí o sí necesitamos, pues obviamente, el empujón o esa viabilidad para poderlo comercializar. Como tú dices, estamos esperando el registro ya del ICA, los últimos registros, para que en el siguiente año, 2025, espero yo, podamos ya tener una figura para poderlo comercializar para todo Colombia.
Bueno, decano, creo que ha sido una charla muy productiva, y en este caso quisiera que también nos pudieras contar los proyectos que tiene la escuela dentro de esos procesos de investigación, de los semilleros de investigación, de lo que están haciendo que pueda llevar innovación, y que puedas invitar a toda la comunidad, tanto interna como externa, que conozcan lo que ustedes están haciendo, que también vean qué perspectiva tienen para estos procesos y que por qué no se puedan unir y que puedan conocer lo que estamos haciendo, que va a derivar en una innovación y en un emprendimiento.
Sí, yo creo que desde la escuela le estamos apuntando muchísimo a que todo se, o sea, que, a que se genere un producto viable para el productor desde la parte de innovación y emprendimiento. Y los proyectos que tenemos ahora son claves para este tema, ¿sí? Y obviamente necesitamos la articulación, pues, por ejemplo, con ustedes para poderlo lograr. Estamos sacando el proyecto de cebolla, el proyecto de soya, que son productos, pues, para la canasta familiar, seguramente importantes, donde la parte de innovación y emprendimiento va a ser clave. Tenemos los productos que estamos generando para el manejo integrado de plagas en pasifloras, que también es fundamental. Y toda la parte de la unidad piscícola que presenta la escuela, que también buscamos que sea, pues ya parte de emprendimiento, y no sea una parte de innovación y emprendimiento, y que podamos tener productos mínimos viables para poderlos ofrecer al productor.
Jordano, muchísimas gracias por este espacio que nos has compartido, por este conocimiento tan importante. Creo que ya tenemos una oportunidad muy clara de cómo podemos articular la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento con, no solo con la ECAP, sino con cualquier otra escuela que requiere este apoyo a nivel de emprendimiento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado este día de hoy. Gracias.